de la carta primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 15, 16. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria. Es más bien un deber que me incumbe. Y ay de mí si no predicara el Evangelio. Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el Evangelio. Palabra de Dios. Queridos hermanos, acabáis de cantar esta canción que habla de la preciosa unción. Y verdaderamente creo que en los carismáticos podemos entender qué significa esto de preciosa unción y qué significa también la predicación. Porque la predicación sin unción no es nada más que palabrería, o no es nada más que sabiduría mundana. Nace de nuestra preparación o de nuestros estudios o de nuestra facilidad de palabra, pero no llega al corazón, no llega donde tiene que llegar. Por eso, si estás ungido, pues muchas veces da lo mismo que digas muchas cosas o pocas, de una forma o de otra. Si rebuznas ungido como un asno, pues mira, puede ser que sea una gran predicación. Claro, quedas muy mal. Quedas fatal delante de una asamblea como esta si te pones a rebuznar. Pero yo digo que el Señor después toca los corazones y dirá, qué bueno. Como aquel fraile dominico que predicó una Semana Santa, las palabras de Semana Santa ante el rey Felipe II y toda la corte. Fray Luis de Granada era este señor. Y entonces se subió al estrado, al púlpito, donde fuera, y dijo, primera palabra, Jesús no sé qué. Y empezó a predicar, pero no pudo nada más que balbucear la primera palabra, porque se echó a llorar y a llorar y a llorar, y a los 15 minutos de llorar se bajó del púlpito. ¡Qué vergüenza! Dicen que Felipe II dijo que era la mejor predicación que había oído en su vida, porque la predicación, si no es con unción, si no es con una presencia viva del Espíritu Santo en la palabra y en las palabras, pues no vale para nada. Y miren ustedes que me estoy acusando a mí mismo. Yo estoy acusando a todos los que predican sin unción, es decir, yo. Pero a pesar de denunciar a todos los que predican sin unción, yo no puedo dejar de predicar. Y no puedo dejar de predicar, pues porque, mira, tengo que predicar. Y no es para ganar dinero, bien lo sabéis. Es porque hay que predicar, porque tengo que predicar. Y no porque sea dominico, sino porque soy chus, que a la vez es dominico y sacerdote y todas estas cosas. Pero tengo que predicar. Pero yo soy consciente que al hablar de la unción me denuncio a mí mismo. Porque Bueno, pues yo no noto que predique con unción. De la predicación puedo decir que quizás sea la mayor cruz que he tenido en mi vida. Toda la vida predicando. Y no puedo dejar de predicar. Y ya tengo 77 años y ahí estoy predicando. San Pablo, este texto de San Pablo que os he leído me encanta, porque está expresando una experiencia parecida, más interesante, claro, que la mía, mucho más, pero semejante. San Pablo dice muy claramente: predicar no es para mí ningún motivo de gloria, sino un deber que me incumbe, o una necesidad que tengo, dicen otras traducciones. Y ay de mí si no lo hago. Pero ¿cómo lo haces si no te va? ¿Cómo lo haces si no lo sientes de alguna manera? Esa palabra sentir es una palabra muy equívoca. ¿Qué es eso de sentir? ¿Lo siento yo ahora la predicación? Pues sí, siento la predicación, pero no siento nada. Hoy le he pedido, esta tarde, le he pedido al Señor que me diera un texto para la predicación de ahora, de la tarde. Y no sé por qué la ráfaga que pasó por mi mente o por mi corazón fue este texto que os he leído de primera a Corintios, capítulo 9. Y yo por dentro decía: Señor, pero yo qué voy a decir de este texto y para qué voy a predicar de este texto. Y ahora en Navidad, pero tiene algo que ver este texto con la Navidad, tiene algo que ver este texto con la gente de Valladolid, con los que están aquí. Pero nadie, no me respondió. Y como no me respondió, pues no he tenido más remedio que predicar un texto que no me gusta nada, que es este texto de San Pablo. Pues bien, a mí, a San Pablo le pasaba que no le gustaba predicar. Cualquiera lo iba a decir, ¿verdad? Que a San Pablo no le gustaba predicar. No era para él un motivo de satisfacción ni de gloria, pero ay de él si no predicara. Si lo hiciera por propia iniciativa, si lo hiciera por propio gusto, dice, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Mas si lo hago forzado, si alguien me fuerza a predicar, si siento aquello que decía el profeta Jeremías como un fuego en las entrañas que me quema si no lo hago, entonces es que se me ha confiado una misión. Es que el Señor quiere que lo haga. Es que hay un carisma por el medio. Es que decidlo como os parezca. No sé cómo lo podréis decir. Y sigue diciendo San Pablo: y de todo esto, ¿qué provecho saco yo de predicar al Evangelio? Pues el único provecho que saco es el de participar yo mismo también del Evangelio. Participar del Evangelio que no me gusta. Que no me gusta predicarlo. Entonces es un texto muy raro, ¿verdad? Es un texto que como que no se entiende. Pero después, si lo vais a ver vosotros en vuestra propia vida, sucede que el cristianismo, sucede que la renovación, pues resulta que en los primeros tiempos pues es muy bonita y todo muy bien, pero después, con el paso de los años, hay una cosa, que la renovación ya, si somos fieles, ya no nos atrae tanto. Ya vamos muchas veces sintiendo la pereza de venir o la pereza de... Hay de los que son infieles, o mejor dicho, no quería decir esta frase, la borro. benditos los que son fieles. Me gusta más esta frase, porque los que son fieles les sucede como San Pablo, que a pesar de tener sus gustos o sus sentimientos en contra, siguen siendo fieles. Y el ser fieles es una cosa que no va muchas veces contigo, pero ahí está. Y tú puedes decir también, ay de mí si no predicara, ay de mí si no viniera a la renovación, ay de mí si yo no estuviera con el Señor de esta forma. El grupo de Maranata va a cumplir 40 años en este próximo 2013. Y yo no sé si este grupo, porque no sé bien la historia de Valladolid, pero más o menos en Valladolid la renovación comenzó también en el 73. O sea que vamos para los 40 años. Y 40 años son muchos años. 40 años son muchos años predicando, son muchos años orando, son muchos años alabando al Señor. Pero si lo miras bien por dentro, pero estos años han merecido la pena, verdaderamente han merecido la pena esta alabanza, ha merecido la pena tantas cosas como hemos tenido, y muchas veces sufrimientos y muchas veces líos y muchas veces rollos, ¿merece la pena? Pues yo lo único que os puedo decir es que para mí sí. Merecidísima la pena. Merece la pena. Claro que merece la pena. ¡Ay de mí si no estuviera! Figuraos si no estuviera. Claro que vosotros diréis, pues si no estás, pues no estás. Allá tú. Ya, pero yo. ¿Qué digo yo de mí? Si no estuviera, ¿y tú qué dices de ti? Mira que si tú no estuvieras, si no estuvieras es porque te habías ido. Y si te has ido, ya no tienes el don de la renovación carismática. Ya no tienes el Cristo que se predica aquí. Tendrás el que sea, que sea. Como me decía una señora el otro día en Madrid, bueno, Dios está en todas partes. Mire usted, señora, Dios está donde a él le da la gana, no donde a usted le parece. ¿Y por qué no está Dios en todas partes? Porque Dios, metafísicamente hablando, está por esencia, presencia y potencia en todas partes. Pero en realidad está donde actúa. De Dios no podemos saber nada, no tenemos ninguna idea de Dios, nada más que ideas analógicas. Vemos que aquí hay cosas buenas, entonces se lo aplicamos a Dios y decimos, Dios es bueno. Pero no lo sabemos de Dios que sea bueno. Hay bondad, se lo transmitimos, se lo proyectamos desde la analogía de este mundo a Dios. Pero un conocimiento directo no tenemos de Dios de ninguna clase. Entonces, ¿usted qué sabe? ¿Dónde está Dios? Ni cómo esto Dios. Lo que sí sabemos, de una manera experimental y viva, que es la vivencial, existencial, que es la humana, que es la nuestra, que es en la que nosotros realmente podemos captar la realidad, porque fuera de nuestra vivencia y experiencia, ¿qué captamos de realidad? Cuatro ideas que se difuminan con la teoría del siguiente científico que venga después. Entonces, vivencialmente, yo lo único que puedo decir es que Dios está donde actúa. Dios, para mí, ¿dónde ha estado? ¿Dónde ha actuado? ¿Y dónde ha actuado Dios? En muchos sitios, verdaderamente. Pero uno de los sitios donde más ha actuado, donde más presente ha estado, donde más presente le he visto, donde yo he podido coloquiar con Dios de alguna forma, porque algunas veces sí que me ha respondido, donde yo he visto una presencia ungida de Dios, donde yo he visto algo, aquí antes decían en una oración, en el lugar donde sabemos que es verdad, ahí en el lugar del hombre donde sabemos que es verdad, yo ese lugar le tengo. Yo tengo ese lugar en el interior, más interior y más íntimo de mí mismo, ese lugar del que decía San Agustín que interior, íntimo meo, más interior que mi propio interior, más íntimo, intimior, íntimo meo, más íntimo que mi mismo, que mi misma intimidad, vamos a decirlo así. Entonces yo ese lugar le tengo, y ese lugar a mí me viene bien, y ese lugar es un lugar en el cual yo agradezco a Dios profundamente que haya nacido a lo largo de estos años que llevo en la renovación carismática, que ya van para 37 también, pues todavía no los tengo cumplidos, pero ya van para 37. Entonces yo tengo ese lugar interior ahí donde Dios está, donde Dios actúa, donde Dios hace las cosas, pues que hace en mí. Entonces, pues, este lugar para mí es fuente de vida, es fuente de salvación. Para mí es un lugar que... ¿Y este lugar qué? Me podéis preguntar. ¿Lo has merecido? ¿Es un regalo que te han hecho por predicar el Evangelio? ¿Es un regalo que te han hecho por estar en la renovación carismática? No, mire usted, no me hable a mí de regalos, no me hable de merecimientos, no me hable de nada que pueda, de alguna forma, adscribirme alguna medalla. No me hable de ninguna de esas cosas, porque entonces es que me estropea el idilio. ¿Qué dice San Pablo aquí? San Pablo dice, ¿cuál es el provecho que saco yo? Predicar gratuitamente. Esa palabra no la podemos quitar de en medio, porque si lo que yo tengo en el interior de mi corazón y de mi vida se sale de la gratuidad y entra dentro de la línea de mis méritos o de mi bondad, qué buenos chus, figúrate qué majo, figúrate que esto, no me estropeéis mi vida. Mi vida y mi interior, ese lugar donde yo sé que es verdad, es un regalo de Dios. Y en la dimensión del regalo, en esa dimensión del regalo, pues yo me siento muy a gusto. Porque si no, me piden cuentas. Y yo no soy una persona que tenga ninguna ganas de que me pida cuentas nadie. Porque sé que dejaría pelos en la gatera. Entonces, por favor, que no me pidan cuentas. ¿Tú tienes ganas de que te pidan cuentas a ti? ¿O quieres más bien tener ese lugar interior de verdad donde vives algo regalado? ¿Pero cómo no me van a pedir cuentas? Pues no me piden cuentas, pues mira, no me piden cuentas. Me lo regalan. Y ese es no mérito, porque siempre caemos en esa palabra, o siempre caigo. Ese es, digamos, la realidad más profunda de mí mismo y de Dios conmigo. Me lo regala. Me regala ese lugar, y como me regala ese lugar, yo no tengo miedo a perderlo. Un poquito sí, un poquito miedo sí tengo a perderlo. ¿Sabéis por qué? Porque aquí entra en juego ya uno de los dones del Espíritu Santo. Entra en juego aquí el santo temor de Dios, y el santo temor de Dios siempre es bueno. No el temor ese que tienen los principiantes o los que no conocen al Señor a nivel de don como nosotros los conocemos, sino el temor que tienen aquellos que tienen miedo de ir al infierno porque Dios me va a castigar. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que el temor de Dios siempre es bueno. No porque Dios me vaya a castigar a mí, porque el don del santo temor de Dios, que me parece un, no sé, como un mimo de Dios, que me parece como una chulada de Dios, porque es que Dios, de alguna forma, pues nos hace el don maravilloso de estar dentro de nosotros con profundo amor y entonces nosotros no querer perderlo de ninguna forma. Porque el don santo del temor de Dios es no querer perder a Dios de ninguna forma. No se trata de tener miedo a Dios de ninguna forma, se trata de no querer perderlo, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Porque ya dejamos incluso la planicie de Dios allá, sabe Dios dónde, y nos metemos en Jesucristo. Por favor. Y nos metemos en Jesucristo. Y si nos metemos en Jesucristo, y nos metemos en ese lugar con Jesucristo, pues sencillamente yo formulo, por lo menos en mi vida, formulo el don del temor de Dios, el don del santo temor de Dios lo formulo, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Es decir, cualquier cosa menos perder es un lugar interior íntimo donde Dios se hace verdad en mi vida. Y yo esto no lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo con abstracción, no lo estoy diciendo desde la abstracción, lo estoy diciendo desde no sé dónde, porque vamos a ver desde dónde lo digo. Esto de los móviles, no lo estoy diciendo desde la abstracción, estas cosas que estoy diciendo, lo estoy diciendo desde el amor a los que estáis aquí. Lo estoy diciendo de este amor, lo estoy diciendo desde una parte de mí mismo que desea que vosotros seáis iguales, que tengáis igual, o mejor dicho, más todavía que yo. Porque yo no tengo ninguna necesidad de ser el primero en esta carrera, pero sí tengo necesidad de que vosotros tengáis este lugar interior donde os resuena la verdad de Dios. Si vosotros tenéis más que yo, pues genial. ¿Por qué razón? Bueno, pues sois mis hermanos, pues ya está. Ya está. Las envidias y los celos y todas esas cosas son cosas de este mundo. Yo creo que a los 77 años pues ya no pega. Ya no pega esto. Pero no, porque Dios es Dios. Y Dios es el que hace y es el que está dentro de esto. Y yo estoy diciendo estas cosas desde esa dimensión en la cual la predicación se convierte en un don. Figuraos lo que dice San Pablo, que no lo he leído. Y no lo he leído porque, bueno, porque se hacen los textos demasiado largos. Efectivamente, después de decir que sobre los derechos de la predicación, efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más que pueda. Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, aún sin estarlo, para ganar a los que están bajo ella. Con los que están sin ley, como quien está sin ley, para ganar a los que están sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Evidentemente, San Pablo podía decir todas estas cosas, porque tenía un donazo impresionante. Tenía un carisma impresionante, o sea, tenía la predicación viva, vivísima en su propio corazón, y entonces deseaba con toda su alma llegar al fondo de todas las personas. ¿Cuál es el premio de mi misión? Decía San Pablo. ¿Cuál es el premio de mi predicación? Pues poder hacer esto, poder llegar a todos estos, para que se enteren unos y otros del don del Evangelio, poder llegar hasta ahí. Y cuando el que predica, predica con ese amor y con esa necesidad de que no se trata de que yo me vaya a aprovechar del Evangelio más que otros. Aquí San Pablo no nos dice, ¿cuál es mi premio? Pues ser partícipe también del Evangelio, pero no más que tú. Yo no tengo por qué ser más partícipe del Evangelio que tú. Es que Dios no te puede querer a ti más que a mí. Yo estoy completamente seguro de que hay mucha gente aquí en este grupo a los que Dios quiere más que a mí. y que estarán más altos en el reino de los cielos, con más gracia de Dios y con más caridad y con más todo. Pero yo tengo que predicar. Pero yo tengo que predicarlo. A mí se me ha encomendado esta misión. Ya quisiera yo saber la misión que tienes tú. Porque a lo mejor es de muchísima más caridad. Y las cosas con respecto a Dios se miden por la caridad. Entonces, ¿yo no tengo caridad? Pues sí, un poco sí. ¿Y sabéis por qué tengo un poco de caridad? Porque yo quiero que esto que estoy diciendo os penetre en el corazón. Y os penetre en el fondo del corazón y os ame verdaderamente. Y sea transmisor o transmisora, o que sean estas palabras transmisoras de Jesucristo en lo más profundo de vosotros mismos. Porque la predicación es la que convierte, la predicación es la que hace hijos de Dios. Exauditu, nos dicen, por el oído entra Jesucristo. Por el oído, por la predicación, por la palabra entra el Evangelio en nosotros. Así por la palabra. Entonces la palabra es una cosa muy importante. Si Jesucristo entra por medio de la palabra, pues figúrate tú si es importante escuchar. Y no solamente los apóstoles, todos los predicadores a lo largo de la historia, cuanto más ungidos, más Jesucristo dejan o proyectan sobre los que los escuchan. Y entonces Dios entra porque el Espíritu Santo no se ha terminado. En el año 2012, el Espíritu Santo sigue y sigue y sigue engendrando y engendrando y engendrando por la palabra, como se engendró Jesucristo en la Virgen María por la palabra. Dice San Agustín que María es más importante por la fe en la palabra que por ser madre de Dios. Así dice San Agustín. Y tenemos a Jesucristo engendrado de María porque lo creyó. Porque se lo creyó. Una cosa que parecía imposible, una cosa que parecía, bendita eres María, llena de gracia, alégrate. Y la otra se quedaría pasmada. ¿Qué está diciendo este señor? ¿O qué está diciendo este ángel? Bendita, alégrate. Pero yo, ¿de qué me voy a alegrar? Pues porque el Señor te mira con benevolencia. Y diréis vosotros, ¡ah, qué buena era María! Pues no es esa la traducción. No es esa la traducción. La traducción es que el Señor, a cualquiera de nosotros que estamos aquí, si viene esta tarde, te dice, alégrate, llena de gracia. Pero si es que yo no tengo ninguna gracia, pero la gracia es Jesucristo y viene a ti, la gracia es el Señor y viene a ti. Y si el Señor viene a mí, si el Señor quiere venir a mí, me llena de gracia, y soy un lleno de gracia, aunque venga del arroyo y del estiércol. Soy un lleno de gracia, porque la gracia le pertenece a Él, y porque la gracia viene. ¿Cómo vas a vivir tu Navidad verdaderamente? Tu Navidad la vas a vivir de verdad porque Él viene aquí. Porque tú ya estás pensando en cómo agasajarle, cómo celebrarle, cómo guisar el pavo, cómo hacer muchas cosas. En bien de tu familia, en bien de... Pero la realidad no es esa, la realidad de una Navidad cristiana, de una Navidad nuestra, carismática, es que Él viene aquí y te dice, lleno de gracia, llena de gracia, estoy contigo. Entonces es una noche de contemplación, es una noche de paz, canta la canción, una noche de gracia, de gloria, pero también es una noche de meditación, no sé si de alabanza. Ya quisiera yo saber, pero sí, claro, ¿cómo no va a ser de alabanza? Ya quisiera yo saber qué salía del corazón de María. Porque eso es real. Eso es real. Un parto es real. Y con el parto sucede una cosa. Porque me decía Ángel, antes de marcharse a Hong Kong, que él quería ir y todas estas cosas y la vocación y tal y no sé cuántos, Pero de repente, el día que le dieron el billete de avión, el billete casi le quema. Dice, es que el billete es real. Es una cosa real. Hasta ahora, sí, que tengo vocación, que no tengo vocación, que tengo que ir a Hong Kong, pero un billete en la mano es una cosa real. Quiere decir que hay un avión que me va a llevar. O sea, que estoy ya metido en una misión, o llámalo como te dé la gana, pero ya real, ya tengo que ir. Entonces, esa presencia de Dios real en nosotros y dentro de nosotros es la que hace verdaderamente Navidad, es la que hace verdaderamente Navidad. Y tú tienes ese lugar profundo donde son verdad las cosas, que es donde sucede la Navidad. Ahí es donde sucede la Navidad. Pero no es un lugar de mérito, no es un lugar que tú hayas. No vengas así con cuentos, no te hagas tan importante diciendo es que yo no tengo ese lugar. Pero si es un pesebre, pero si hay buey y mula, que yo soy de Tejerina, provincia de León, y en mi pueblo hay muchas cuadras, tantas como casa. Y en cada cuadra hay un pesebre, muchos pesebres, mejor dicho. Y yo nunca he visto que en los pueblos hagan un pesebre para que no haya ningún animal. Donde hay un pesebre es que hay animales. Por lo tanto, que no me digan a mí, pero claro, el evangelista nos contó lo de la Virgen y San José, pero, por supuesto, no paró mientes en la burra y en el buey. Pero había burra y buey porque había pesebre. No me digáis que no. Eso es lo lógico. Lo demás es ilógico. Un sitio donde hay un pesebre, dice, no, pero aquí no hay nunca mula, no hay nunca vaca, no hay nunca. Un pesebre que no tiene vaca, pues qué raro. Es como un colegio que nunca tiene niños. ¿Vosotros diríais eso? Diríais, este es un colegio pero nunca ha tenido niños. Es un poco lo que quieren decir los que no había buey y mula, pues lo había. Y lo había. Y ya quisiera yo saber exactamente cuáles eran los sentimientos de María en aquel momento. Pero esos sentimientos seguro que eran de plenitud. Pero que no se basaban en sí misma, no se basaban en sus bondades. Entonces tú tienes un problema gordo, decir, es que yo no tengo ese lugar. Tú no tienes ese lugar, pero si ese lugar lo hace Dios. Es Dios el que viene a ti, ese lugar lo hace Él. Que no lo haces tú. Llena de gracia. Que no es que la Virgen estuviera llena de gracia. Es que la gracia es Dios que viene a ella. Esa es la gracia, y te lo dice a ti esta tarde, a todos y cada uno de los que estamos aquí, lleno de gracia, y créetelo, porque todo lo que te falta para ser santo es creerte esto. Tú dices, es que me voy a hacer santo, no voy a comer zanahoria. No, en Adviento son los nabos, y nabos en Adviento. No voy a comer nabos en Adviento. Pues mire usted, coma lo que le dé la gana, porque el tema es que es de Él, es que es de Él. Y entonces, pues, mira que si la Navidad fuera mía, sería horrible, ¿verdad? Una Navidad nuestra, ¿qué haríamos? ¿Yo qué haría para preparar? Yo es que soy un inútil, yo no. Vengo aquí y yo creí que la cama estaba hecha. Digo, esto es como en Alemania, que es un edredón, que eso, pero después miro ni edredón ni castañas. Es una pequeña porquería de esas que cae por los lados. Y había unas sábanas allí, digo, anda. Esto es para que hagamos la cama para el siguiente que va a venir. Digo, estos son aprovechados. Cuando miro yo a las dos camas y yo digo, no. esto no. Esto es para que hagamos nosotros la cama. Mira que estos del santuario, ¿cómo se la gastan? Pues me tuve que poner a hacer la cama para dormir un poco la siesta. Y digo, le voy a decir a los dirigentes que como no me tengan la cama hecha, la próxima vez no vengo a predicar. ¿Por qué razón? Porque soy un inútil. Pero hace 5 días no lo era, ¿eh? Es por el lumbago que me he cogido en Lerma este fin de semana. 3 días de intensísima niebla, me han pegado un lumbago que sencillamente no estoy capacitado para hacer camas. No estoy capacitado, pero la he hecho, ¿eh? Y muy bien. Y ha quedado muy bien. Y si eso es con una cama, ¿qué sería con la Navidad? ¿Cómo preparo yo la Navidad verdaderamente? ¿Cómo lo hago yo para que venga Jesucristo así con un poco de confort al chus? ¿Cómo puede venir a mí? ¿Cómo puede venir el Señor? Pero no es mío. No es mío, gracias a Dios. Yo lo recibo. Yo lo recibo. Y diréis, pero bueno, interiormente tienes que prepararte algo. Sí, sí. Estando aquí, estando con vosotros, estando con la comunidad, estando a gusto con los hermanos, rezando con los demás, queriendo a los demás, queriendo estar aquí, yo no necesito más preparación. Todo lo demás son, iba a decir, pelagianismos, pero es un palabra que no hay que por qué pronunciarlo en una charla como esta. Pero todo lo demás son otras cosas. Mire usted, pues, a su nivel, hágalo todo muy bien. Y guise el pavo muy bien y todo, todas estas cosas. Inyecte en la pechuga del pavo, que suele ser como muy, muy desabrida. Inyecte un buen coñac. Cuanto mejor sea el coñac, mejor estará el pavo. Todo eso trabájelo usted muy bien trabajado y lo haga maravillosamente. Pero cuando llegue el niño, cuando vaya a misa, si es que va, pues, aunque no vayas, pero la Navidad se te regala, es un don, es un don. No pienses que va a ser algo que proceda de ti. Y si lo piensas así como yo te digo, ¿sabes lo que te pasa? Que te hace humilde, que te hace pequeño, que te hace pobre. Y al hacerte pobre, viene el niño con más fuerza, canta los villancicos mejor, y todo sale mejor, y todo resuena mejor. Todo. ¿Cuál es el problema? El problema es que, bueno, pues, es un regalo. Y no estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a esa gratuidad, no estamos acostumbrados a esa cosa. Quisiéramos ser nosotros mismos los que le preparáramos al Señor una Navidad maravillosa. Quisiera ser nosotros mismos. Yo, pues mira, ya me voy convenciendo de que es mejor que me la regale Él. ¿Qué he hecho yo en la renovación carismática durante 37 años? Aprender esto. Aprender esta venida del Señor, aprender esta gratuidad, aprender este don de Dios, aprender que Él me ama, aprender que Él me quiere. Es un aprendizaje a lo mejor costoso. Es un aprendizaje que, bueno, pues en un momento dado los hombres somos tan radicales que queremos hacer nosotros por nosotros mismos. Pero yo ya estoy doblegado. Yo ya estoy doblegado interiormente. Yo ya estoy entregado. Yo soy uno de los que recibe. Y no quiero nada más que recibir. Y así entiendo mejor a Dios y quiero más al Señor. Me he fijado en la oración que hemos tenido durante un rato bien largo antes de la charla. Y yo me di cuenta de que resonaba por todas partes esa frase de Señor, eres bueno, pero no te conocemos. Porque no te conocemos, no sé si vosotros os acordáis de muchas oraciones. Claro que no conocemos al Señor, porque el Señor solamente se le conoce cuando viene a nosotros y cuando nosotros le acogemos. Cuando viene, como viene en Navidad, y yo le acojo. Y yo no necesito más cosas que ese acogimiento con unción. Porque tu cuna, porque tu pesebre tiene que estar ungido. Ungido quiere decir lleno de Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a Jesús siempre. Siempre. La labor del Espíritu Santo es llevarnos a Jesús. La labor del Espíritu Santo es hacer Navidad dentro de nosotros. La labor del Espíritu Santo es hacer Pascua en nosotros. La labor del Espíritu Santo siempre se refiere a Jesús, siempre. No hablará de lo suyo. El Espíritu Santo, nos lo dice Jesús en el Evangelio, no hablará de lo suyo, sino que el Espíritu Santo nos llevará a Jesús. Por eso, una Navidad recibida, iluminada por el Espíritu Santo, porque Él mismo es el que te inyecta la luz y la Navidad y la gracia en lo profundo de tu corazón y te lo unge, pues cumple a lo máximo la razón de estar en la renovación carismática. Porque ¿qué razón puede haber más grande de estar en la renovación carismática que poder entender la gratuidad de la Navidad? La gratuidad de un niño que viene a ti directamente sin preguntarte por tu vida, por tus pecados y por tus cosas, sin preguntarte. Sin preguntarte. Y para ser verdaderamente humilde, tienes que sentir que no te pregunta. Y tienes que aceptar que no te pregunte. Y tienes que aceptar que te quiere porque Él es. Porque Él es bueno. Ay, no, no. Dirá alguno. No, 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 no. No, no. El tema es que yo haga cosas por el Señor y me prepare por el Señor. Bueno, pues muy bien. Pero para mí, los 37 años de renovación carismática me han servido para vivir Navidades regaladas, ungidas interiormente. Y estoy muy a gusto. Esta mañana os decía, pues que no me dejan las cosas. Muchas veces prepararme para la Navidad. Pero prepararme en este sentido, interiorizada, dentro. Ven, 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 Señor Jesús. Mira que decimos tantas veces el ven, Señor Jesús. Y claro, lo decimos de la última venida, pero lo decimos también en cada minuto de la vida. Ven, Señor Jesús, ya está venido, ya está dentro de nosotros. Pero mira, en este momento tenemos la Navidad por delante y es un buen momento para hacer un acto de profunda alegría, adoración y agradecimiento de que Él venga a nosotros. ¿Y no tienes miedo? Me podréis preguntar a alguno de vosotros. Y mira que si lo que nos estás diciendo es un rollo, ¿tú no tienes miedo a que eso sea mentira? ¿Y lo que yo tengo que hacer es otra cosa? Pues no lo sé. Lo único que te digo es que si me muero, me muero sin miedo. Pues menudo premio, ¿verdad? Lo que dice San Pablo. ¿Cuál es mi favor? No. ¿Cuál es mi esto? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es mi premio? Que me muero sin miedo. Que se me ha quitado el miedo. Y que le digo, Señor, qué bueno eres, qué grande eres. Pero de verdad. Y desde mi pobreza le entiendo. Yo le digo, Señor, es que no te entiendo. ¿Cómo que no? Si me ama, si me quiere. Es que hay alguien que cuando es amado no entiende. Pero si no hace falta entender al amor, siéntelo, vívelo y dile gracias a la persona que te está amando y te amará más y llegará más profundamente a ti y habrá más Navidad. Díselo. ¿Qué otro premio? No puede haber ningún premio. Pues bien, empezaba diciendo que la predicación es una cosa que se hace más bien por encargo, más bien que por gusto. Pero con el paso del tiempo, resulta que la predicación ha hecho obra en ti también. Y entonces ya te mete gusto también de anunciar esta buena noticia de que el Señor hace la obra en tu corazón. Y teniéndolas delante de vuestras caritas tan monas, Pues entonces yo digo, Señor, qué bueno es predicar a esta gente tan chula y tan guapa. Una muchachita de Valladolid. No sé qué era eso, una obra de teatro me parece, ¿no? Una película, pues eso. Una muchachita de Valladolid. Qué bueno poder predicar a las muchachitas de Valladolid y a los muchachitos. Pues bien, hermanos, le damos gracias a Dios de que realmente, pues, aunque la renovación carismática muchas veces sea para nosotros como una carga pesada, que a lo mejor no lo es, pero en alguna temporada puede serlo. Porque la renovación carismática, a mí nunca se me han dado tantas tortas a derecha e izquierda como en la renovación. He recibido tortas por derecha y por izquierda, incomprensiones, prohibiciones, bueno, yo lo he recibido todo, todo en la renovación. Pues bendita sea la renovación. Bendita sea la perseverancia de todos vosotros, bendita sea la perseverancia mía, bendita sea la presencia del Señor en esto. Lo demás que importa, lo demás que importa. Por eso, en estas cosas, pues muchas veces parece que es solamente por mandato, si no yo me escapo. Pues no, no me escapo, y no me escapo sencillamente porque mi Navidad es gratuita. Y si mi Navidad es gratuita, mi predicación es gratuita, predicar gratuitamente a nuestro Señor Jesucristo. Y que se mueran los feos. Y con perdón, como decía un chico en el metro, que se jodan los filántropos. He pedido perdón, ¿eh? Pues ya está. Pero nosotros recibimos con la gratuidad del Señor con profundo amor en nuestros corazones. Gloria al Señor.